Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La cultura de los partidos españoles es tan ajena a los pactos que hoy lunes, después de que el sábado se eligieran a los alcaldes, ya estamos hablando de rupturas. Las noticias son las rupturas. Ciudadanos ha roto con Valls por haber apoyado Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Hubiera preferido Rivera que el sábado hubiese sido elegido Maragall, un hombre de Esquerra, al frente del Ayuntamiento de Barcelona? Ya sabemos quién es Colau. Hoy ha puesto el lazo amarillo otra vez en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero la política es siempre el bien posible. Vox también rompe. Rompe las negociaciones con el PP para el gobierno de la Comunidad de Madrid porque no le han dado los concejales que dice que había pactado en el Ayuntamiento de la capital.
Monasterio. Yo he cancelado todas las reuniones que he tenido hoy con el Partido Popular para hablar de programa y de negociación de investidura, porque hasta que no se aclare qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento, creemos que no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid.
Vox amenaza también con presentar una moción de censura en Granada, donde le dio la alcaldía el sábado a Luis Salvador de Ciudadanos. Estamos a lunes y ya están hablando de moción de censura de un ayuntamiento, de un gobierno elegido el sábado. El veto después del pacto. Esto es una innovación, ¿eh? Antes era el veto permanente antes del pacto. Ahora tenemos también veto después del pacto. Vetocracia, ¿eh? Y solo se habla de sillones y sillones. No se habla de programa. Una de dos. O Vox pacta mal y le engaña a todo el mundo, o Vox pacta para romper. Ninguna de las dos soluciones es buena. Ninguna de las dos soluciones deja bien al partido de Abascal. El veto después del pacto es un nuevo invento. O la investidura sin pacto, que es, parece que busca, es lo que está buscando Sánchez. Esta mañana Ábalos, que habla por boca de Sánchez, nos ha dicho que el presidente en funciones va a presentarse pronto a la investidura.
El presidente y candidato se presentará a la investidura. Los apoyos se decidirán en aquel momento.
Los apoyos se decidirán en aquel momento, o sea que no se va a currar la investidura, que va a llegar a la investidura sin apoyos. Ábalos ha sugerido que Sánchez llegará al Congreso el día de la investidura sin haber pactado los apoyos, como hizo con la moción de censura. Eso significa que Sánchez espera un golpe de suerte o que simplemente piensa ya en nuevas elecciones. A efectos prácticos, Sánchez está como estaba en febrero, cuando intentaba aprobar unos presupuestos, no lo consiguió, y convocar elecciones, dependiendo de la abstención de Esquerra o de una suma de partidos y de abstenciones que está pillada por los pelos. Su socio, con el que dice que prepara un gobierno de cooperación, Unidas Podemos, sigue pidiendo lo imposible. Es lo que vamos a escuchar en boca de Noelia Vera, portavoz de Unidas Podemos.
Negociar que las jornadas laborales se reduzcan a 34 horas semanales y limitar las horas extras cada vez más, ¿no? Y por último, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional hasta los 1.200 euros, cosa que también Pedro Sánchez ha dicho públicamente que comparte.
Y dos huevos duros, que decía Marx, no Carlos Marx, no Karl Marx, sino Groucho Marx, que parece que es quien está inspirando a Podemos en este momento. Con estas exigencias de Podemos, Sánchez no puede gobernar. No puede hacer esas políticas y tener el apoyo de Bruselas. Lo lógico es que la investidura se produjera con la abstención o con el apoyo de Ciudadanos. Pero lo que no puede pretender Sánchez es conseguir esa abstención o ese apoyo de Ciudadanos sin moverse, sin hacer nada, sin darle garantías de que no va a pactar con los independentistas. Rajoy, cuando intentaba ser investido, propuso un gobierno de gran coalición. Sánchez no propone nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Tribunal Supremo confirma la devolución a Cataluña de los documentos de la Guerra Civil que quedaban en el Archivo General de Salamanca. Patricia Rossetti.
Se trata de documentos que pertenecían a personas jurídicas desaparecidas como Socorro Rojo Internacional, Unión Patriótica o Solidaridad Antifascista, motivo por el que no fueron devueltos. No había posibilidad de que los propietarios los recuperasen. Ahora, el Tribunal Supremo da la razón a la Generalitat. La ley de 2005 obliga a transferirlos, pero advierte al gobierno catalán que no adquiere la titularidad, que si finalmente es imposible devolverlos a los titulares legítimos, seguirán integrados en el Archivo General de la guerra civil. La Sala de lo Contencioso confirma así la sentencia de la Audiencia Nacional de 2016. La Comisión Mixta Gobierno Generalitat celebró 13 reuniones entre 2006 y 2014.
Y te cuento que los Mossos de Escuadra buscan al hermano de la niña de 13 años cuyo cadáver ha sido encontrado hoy en su casa de la localidad barcelonesa de Mataró. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El hermano de la menor de 15 años está desaparecido. Es una de las hipótesis con las que trabajan los Mossos de Escuadra. Los dos se encontraban solos en casa porque la madre había viajado a Rusia, su país natal. Los vecinos no dan crédito.
La han destrozado la vida, la han destrozado, pobrecita, con 13 añitos.
Aproximadamente un año, yo creo que lleva con un año.
Nos duele mucho, porque una niña de 13 años, tenemos hijos, y lo vemos esto, que esto es muy doloroso.
Helado, porque precisamente pasa al lado de nuestra casa, tenemos hijos.
La lástima que pasen estas cosas.
Según los vecinos, no hacía ni 8 meses que la familia vivía en este piso de Mataró, no se habían relacionado demasiado con la gente del barrio.
Nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con un paso atrás a la espera de la reunión de la Reserva Federal que se celebrará el miércoles. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado 9.131 puntos con un recorte del 0,7%. Indra y la aerolínea IAG han sido los valores más bajistas. Los inversores reducen su exposición a la bolsa. Ganan tiempo a la espera de noticias de la Reserva Federal de Estados Unidos. No se espera que toque el precio del dinero este miércoles, pero puede revisar sus previsiones macroeconómicas. Si la rebaja, entonces habría que esperar incluso 2 recortes de tipos de interés en los próximos meses. No se descarta que haya un movimiento ya en la siguiente reunión prevista para finales de julio. Y un último dato, la compañía china Huawei, que se encuentra en el ojo del huracán de la guerra entre las dos mayores potencias del mundo, ha cuantificado en 30.000 millones de dólares el impacto que tendrá el veto de Estados Unidos sobre sus ingresos hasta finales del año próximo. Después espera incluso recuperar el crecimiento.
Y en los deportes ya está en juego el partido de la selección femenina de fútbol en el Mundial. Luis Millán.
Primeros 7 minutos del encuentro frente a China. De momento 0-0. A España le vale tanto ganar como empatar para pasar a los octavos de final. En caso de derrota incluso podríamos pasar si fuéramos una de los mejores terceros. Lo estamos contando en cope.es y en la app de Tiempo de Juego. Al margen del fútbol femenino, en el mercado de fichajes, el PSG ha cerrado la puerta de salida a Mbappé y se la ha abierto a Neymar. Desde Portugal informan que Joao Félix ya estaría en Madrid para fichar por el Atlético y desde su club, el Benfica, acaban de emitir un comunicado en el que niegan cualquier negociación por el jugador. Bartomeu ha dicho que de momento no hay nada de nada con Griezmann, el agente de Bale ha negado una oferta del Bayern por su representado y como adelantó COPE Valencia, el Valencia y el Barça ya negocian un posible trueque Cilesen-Neto. En polideportivo, en baloncesto, esta noche a las 9, segundo partido de la final de la ACB entre Madrid y Barcelona en el Palacio de los Deportes, de momento 1-0 para los blancos, se podrá escuchar por COPE Más y cerramos con Fútbol Sala. También a las 9, el Pozo Murcia puede proclamarse campeón de Liga si gana el Barça.
En general, no nos gustan los lunes. Porque son días que no agradan a todo el mundo. Porque parece que la semana siempre comienza cuesta arriba. Y porque nos pasamos el día recordando el fin de semana. Y tú, Ignacio, ¿cómo llevas los lunes? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad es que a mí me da igual. Yo creo que cualquier día es divertido. Escucha.
Todos los días.
Todos los días fiesta.
Bueno, pero es verdad que estoy de acuerdo contigo en que lo más chulo de los lunes es recordar lo bien que nos lo hemos pasado el fin de semana y sobre todo recordar mi asombrosa capacidad para adivinar lo que va a pasar.
Ah, ¿que tienes dotes de adivino o qué?
Si no, no pongas ese tonito irónico que expresa incredulidad, que te conozco. Adivino cosas, ya lo sabes. Escucha lo que hicimos en este programa el martes pasado.
Hoy es martes y mi predicción es que el próximo jueves Marc Gasol ganará la final de la NBA y se convertirá junto a Pau Gasol en los dos únicos hermanos de la historia en obtener el famoso anillo de campeones.
Bueno, una predicción con riesgo. Vamos a escuchar lo que pasó ese jueves por la noche.
Se acaba el partido, se acaba la final. Los Raptors ganan el primer anillo.
sencillo de su historia. Marc Gasol es campeón de la NBA.
Qué grande.
Marc Gasol tiene su anillo.
Qué pero grande. Eso, a ver, eso no es adivinar, es jugar al 50%, o lo ganaban o no, no es tan difícil.
Bueno, pero adiviné, dije que iban a ganar el anillo y lo ganaron, y también dije que hoy iba a hablar del anillo de la NBA y hoy voy a hablar del anillo de la NBA.
¿Y cuándo dijiste que ibas a hablar del anillo?
Pues mira, el domingo por la tarde, escucha esto.
Alonso, ¿de qué hablamos el lunes en la tarde?
Pues yo qué sé, ¿del anillo de la NBA?
Vaya trofeo, un anillo.
Pues eso, de trofeos raros.
Pues ya está, de trofeos raros.
Otra adivinanza. Así que vamos a hablar de trofeos deportivos raros. Y nadie mejor para eso que el subcampeón del mundo de trofeos raros, que no puede ser otro que Alonso Wood Johnsonson.
Con todos ustedes, el rey de los datos, Alonso Wood Johnsonson.
Mr. Dato ya está aquí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Siempre que hay datos aquí aparece.
Pues madre mía. Vamos a hablar de trofeos raros.
A ver. El Big Data.
El anillo de la NBA, que es uno de los trofeos raros.
Muy raro.
Mi tesoro.
Sí, pues mira, se entrega desde el 46.
Sí.
Y lo pagan las franquicias, no lo paga la NBA.
Los equipos que ganan se lo pagan. Alegría.
Le dan a cada uno de los miembros del equipo, le dan un anillo. Y es lo primero que venden cuando se arruinan.
Porque es un anillo de oro y brillante.
Es un anillo de oro brillante. Sí.
O sea, una pasta que vale.
Y muchas de los tienen que subastar, pues se arruinan y han llegado a pagar hasta $1,000,000 por anillito, ¿eh?
Cuidado, pero hay torneos, hay trofeos de deporte muy raros. El anillo es un poco moñas, es verdad, pero madre mía.
Pero
¿eh?
Moñas, pero de oro y brillantes y.
Ya, pero un anillazo de esos que parece que vas a cantar, que hay un reggaetón.
Que me den a mí uno.
El mayor amarillo, que dicen que da mala suerte el amarillo en el teatro y en el tour. Ala, ¿por qué es amarillo?
Pues mira, pues es muy curioso. Es amarillo porque el principal patrocinador del tour era un periódico que las hojas eran de color amarillo.
Anda.
Ah, sí.
Claro, y por eso la maglia rosa del Giro es de color rosa porque el periódico de...
Por eso en España es rojo.
O sea que sí. La Gaceta de los Sport es
porque
rosa.
Lo patrocina
si hubiera
el país.
Sido Cope, sería azul,
azul
el mayor.
El mayor claro. Azul, anda, claro que sí.
¿Eh? ¿Qué más? Mira, ¿qué es esto de...? Que no sé lo que es. La jarra de clarete del Open Británico de golf.
Esto es el trofeo más grande que se da en el golf, el Open Británico, que es curioso porque al principio, cuando hicieron esto, a finales de 1800, tenían un premio que se gastaron un dineral los amateurs, que era un cinturón con la hebilla de plata. Y pusieron la norma de que el que ganara tres veces seguidas se lo llevaba. Ya. El tercer año había ganado el mismo y se lo llevó.
No
tenían dinero para hacer otro. Y discutiendo allí en un bar que hay en San Andrés, dijeron, oye, ¿qué premio damos que no tenemos dinero? Pues cualquier cosa, yo que sé, esta misma jarra de vino en la que estaban bebiendo. Y ese es el origen de la jarra de clarete, que es, luego hicieron una muy chula de plata, y es la jarra de clarete del Open Británico.
O sea, que es una jarra tal cual. ¿Y la chaqueta verde del Master de Augusta?
Esa es muy curiosa. La chaqueta verde es la que tienen todos los socios del exclusivo club del Master de Augusta. Sí. Y la ceremonia es muy bonita porque se la da el campeón del año anterior al que gana ese año.
Bueno, le dan la de un socio porque no le ha dado tiempo, no saben quién va a ganar, no le da tiempo
un socio
a coser.
Exactamente.
O sea, una que le sirva. Que le sirva.
Un socio que más o menos se ha parecido al que ha ganado ese año, se la ponen.
Luego le hacen una
a él y durante un año la puede usar por todo el mundo. Sergio García se casó con su chaqueta verde.
Y luego hay que devolverla. Claro. Y a lo largo de la historia ha habido dos
que no la han devuelto.
Han devuelto.
Que se han quedado.
Uno Gary Player, uno de los mejores jugadores de la historia, el sudafricano, y el otro...
El gran Severiano Ballesteros.
Hombre,
ganó dos y se quedó las dos.
Normal que se la haya quedado, claro que sí.
Pero
se la
más,
merecía. Oye, ¿y lo de la ensaladera de la Davis?
Bueno, pues no es una ensaladera, es una ponchera, la verdad, que luego se llama ensaladera, y cuenta la leyenda, que no se sabe si es verdad, que el señor Davis, el inventor Dwight Davis, le mangó una ponchera a su abuela sin que ella se diera cuenta.
O sea, pero, una de estas de la familia.
Sí, de
toda
eso,
la
esto
vida,
no se va a dar cuenta a nadie. Y resulta que se hizo tan famoso la Copa Davis que cuando la abuela vio que daban el trofeo, dijo, eso es mío, ahí está. Y creo que le echó una bronca monumental.
Pues normal, hombre, por favor, ¿a quién se le ocurre? Oye, ¿es verdad que hay una carrera ciclista... que el premio es una piedra?
¿Una piedra?
Pero una piedra.
Una piedra.
Una piedra del camino.
Sí, sí. Es, la carrera se llama la París-Roubaix y se disputa desde 1896 y está todo adoquinado.
Es
con piernas para los ciclistas. Entonces, el premio es... una piedra de esos adoquines.
Que si los subastas no
claro.
te dan,
pues no, te dan no, nada.
Por haber superado los adoquines, toma esta piedra.
Y nos queda la mejor, Pilar.
Sí que nos vamos.
¿Qué
venga.
Es?
La vaca.
Una vaca.
Una vaca.
A ver, una vaca viva. O sea,
una vaca viva.
Una ternera.
Pues mira, la prueba de la Copa del Mundo de esquí de Val d'Isère, el premio es una vaca.
Sí.
Históricamente, todos los que han ganado, pues les decían, no, mira, te puedes quedar si quieres con 5.000 euros.
Y a cambio de la vaca.
Elegían los 5.000 euros.
Sí.
Pero Lindsay Bond, que es la flamante premio Princesa de Asturias del deporte, dijo, no, pues yo quiero la vaca. y se quedó con la vaca en 2005. Volvió a ganar en 2009 y 2014 y se quedó con... Ya tiene tres
vacas. Granja, tiene
una granja.
Una granja,
está montando.
Montó una granja, claro.
Colón, Tolón.
Mira qué gracioso. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. La que te voy a contar ahora es la historia de varias vidas cruzadas. Por un lado está Daniel, cuya vida cambió el 21 de diciembre de 2014, hace 4 años. Por otro lado está María, Dominique y otros 8 amigos de su clase de cuarto de la ESO. Y por otro está Daniel, que es su profesor. Y me falta un elemento. Ya sabes que la radio y las imágenes, hombre, pues como que no se llevan muy bien. Pero no importa, mira, yo voy a intentar describirte la foto que tengo delante. Es la imagen de un guante, pero muy, muy especial. Piensa en una cinta que rodea a la muñeca. Imagínate también la punta de los dedos cubierta y luego otras pequeñas cintas a la altura media también de los dedos, como si te hubieran puesto unos esparadrapos en esa zona. Y tú dirás, bueno, pero es que eso no es un guante. Bueno, no es, pero sí lo es, porque todas esas partes están unidas con cables. Es un guante robótico que hace que alguien que no pueda agarrar algo, sin embargo, pueda hacer pinza con los dedos y sí pueda agarrarlo, precisamente gracias a ese guante. Bueno, este ha sido un trabajo en equipo que ya ha visto la luz. María y Dominique son alumnas de cuarto de la ESO del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Zaragoza. Hola María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Dominique, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Daniel López es su profesor de tecnología. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que todo empieza con la posibilidad de participar en un concurso en el que había que utilizar aplicaciones de móvil, la robótica, la impresión 3D y sobre todo que el proyecto tuviera además un fin social. Y creo, María, que tú tuviste mucho que ver en la idea y además por razones que te tocaban a ti muy directamente. Cuéntanos, María, ¿por qué?
Pues exactamente fue porque tengo familiares en el pueblo que han sufrido varios ictus y entonces, pues claro, les había afectado muchísimo, sobre todo a las manos. Entonces, a la hora de hacer el cultivo y tal, pues era un golpe bastante duro. Entonces, cuando nos vino Daniel con trajéramos ideas para lo del RetoTech, pues se me ocurrió hacer lo del guante.
Ajá, dijiste, oye, pues ¿por qué no algo que pueda ayudar a las personas que han sufrido un ictus? Pero, ¿y por qué un guante? ¿Cómo se te ocurrió lo del guante?
Pues simplemente, pues no lo sé, básicamente. Sí, como también soy bastante fan de los superhéroes, pues dije, pues algo que no sea algo fácil de llevar. Y entonces se me ocurrió lo del guante, simplemente.
¡Qué bueno! Oye, ¿cuál es tu superhéroe favorito?
Iron Man.
Que te ha venido muy bien precisamente para este trabajo entonces.
Exacto.
Oye, Dominique, al final os pusisteis en marcha con el guante, como digo, pero ¿pensasteis que realmente el guante que os salió al final iba a ser así? O sea, ¿o fue evolucionando a medida que os metisteis en el proyecto?
Pues la verdad, cuando empezamos el proyecto sí que queríamos hacer algo que pudiera ayudar a mucha gente. Y la verdad es que las esperanzas que teníamos, estábamos empezando un nuevo curso en el que no sabíamos muchas cosas. Nuestro profesor, que dio varias cosas sobre eso, que nos fue enseñando a nosotros, pues en verdad tampoco pensábamos que iba a salir tan bien. Pero después el poder ponérselo a un paciente y ver de qué funcione fue lo que mejor nos hizo muy feliz, en verdad, y que hubiera salido el proyecto adelante también fue una gran alegría para nosotros.
Bueno, Daniel es el profe. Daniel, ¿tuviste claro la idea de María y cómo se tenía que concretar? ¿Lo viste desde el principio o no?
Fue muy curioso, efectivamente. Yo les dije, idos a casa y volved con ideas. Y cuando al día siguiente volvió, la verdad es que lo normal, ante una desesperación así, hubiera sido, no, eso está muy complicado, está fuera de nuestro alcance. Pero aquí mismo, entre todos los alumnos, haciendo la lluvia de ideas, bueno, y con hilo de pescar, pues si tiras por aquí. Hombre, si se pusiera aquí un apoyo y un punto. En esa misma clase ya teníamos en nuestras cabezas exactamente cómo iba a funcionar. Y eso es maravilloso, el cómo funciona este trabajo en equipo.
Qué bueno. O sea, que estuvisteis haciendo el trabajo durante todo el curso. ¿Y cuándo teníais ya el guante dispuesto para que alguien lo probara?
A ver, el guante perfecto está probado hace una semana para podérselo poner a
¿hace
pacientes.
Una semana?
Sí, todo terminado, la app, el guante y el robot. Pero las partes sí que pudimos empezar a probarlas hace como un mes que se puso en contacto con nosotros, Daniel Palacios, que es un afectado por ictus, le afectó cuando tenía 27 años,
¿sí?
Es ingeniero,
¿sí?
Y entonces, es afectado por ictus muy joven y estaba haciendo un proyecto similar. Y vino a interesarse por lo que estábamos haciendo nosotros y se pudo probar las primeras piezas del guante, ir comprobando y nos dio incluso algunas opciones de cómo mejorarlo.
Qué bueno. Oye, haces referencia a Daniel, que dices que es muy joven, que está afectado por un ictus. Creo que le tengo también para poder saludarle. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te pasó? Cuéntanos.
Pues eso, pues básicamente lo que ha dicho Daniel, que sufrí un ictus hace ya 4 años y medio dentro de poco ahora.
¿Pero con 27 años?
Sí, con 27.
¿Y qué te afectó? ¿Cuáles fueron
pues,
un poco las secuelas que tuviste?
A ver, al principio la verdad es que me quedé como un moco en la cama sin poder ni siquiera hablar. Pero poco a poco pues me levanté de la cama, empecé a caminar... Y lo que no he conseguido recuperar es la movilidad de mi brazo izquierdo. Bueno, no el brazo, sino más bien la mano. Que ahora pues prácticamente la puedo utilizar para muy poquitas cosas. Todo lo que puedo la utilizo para todo lo que puedo, pero es que es muy poquito lo que puedo mover la mano.
O sea que fundamentalmente a ti te afectó eso, la movilidad de la mano. Entonces, ¿cuándo te enteras del proyecto que están llevando a cabo estos chicos del Colegio Nuestra Señora de la Merced? Tú dices que, nos estaba contando Daniel, el profesor, que tú eres ingeniero. ¿Cómo llegáis a tener esta relación? ¿Por qué?
Jo, pues es súper curioso, porque yo al cabo del año de... cuando llevaba un año de rehabilitación... pues empecé a buscar alternativas y empecé a investigar y busqué maneras, digo, tiene que haber alguna manera de mejorar la rehabilitación, digamos, convencional. Y se me ocurrió la idea esta del guante y me inscribí en un programa de doctorado pues para obtener asesoramiento de profesores y demás. Y empecé a desarrollar el guante este y 2 años más tarde... me llaman de AIDA, que es la Asociación de Ictus de Aragón, de la cual yo he sido paciente durante mucho tiempo y de la cual sigo siendo socio, y me dicen, oye, hay unos chavales, pues claro, yo lógicamente a la asociación les contaba todo lo que yo iba haciendo, les conté lo del doctorado, les contaba un poco todo, ¿no? Y de repente me dicen, oye, hay un colegio que está haciendo algo muy parecido a lo que estás haciendo tú, tal, y claro, pues yo me quedé impresionado, y más aún cuando conocí a los chicos y chicas de cuarto de la ESO y a Dani, que me recibieron en el colegio ahora cosa de un mes, como él ha dicho, y efectivamente estaban haciendo algo que es que, vamos, increíble, me pareció una pasada.
¿Y probaste el guante?
Sí, lo he probado.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, muy bien. A ver, obviamente hay cosas que mejorar, ya lo hemos hablado,
¿sí?
Pero está súper bien.
Porque para lo que te va a servir a ti este guante, como puede servir para tanta gente que haya tenido un ictus, es para que la rehabilitación que normalmente se hace en centros hospitalarios se pueda completar en casa, ¿no?
Sí, a ver, tengo entendido que hay dos vertientes. Por un lado está la aplicación tiene como dos usos. Por un lado está el uso hospitalario, quien dice hospitalario dice en un centro de rehabilitación, en un centro X, que es para ser empleado bajo la tutela de un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional.
Uh-huh.
Y luego está la versión de casa, que digamos, yo entiendo que eso será una vez esté, va una persona que ha sufrido un ictus a un centro de rehabilitación y la terapeuta ocupacional de turno o el fisioterapeuta de turno les dirá a los pacientes que en casa hagan X ejercicios utilizando esa aplicación. O sea, ¿qué? Primero los harán allí, bajo la tutela de esa persona, y luego pues les dirá, pues este repítelo en casa, este otro no, en fin, eso ya no me meto ahí porque no soy
claro.
Ni fisioterapeuta ni terapeuta ocupacional.
Cuando conociste, porque has conocido a los chicos, has conocido a María y a Dominique.
Sí, claro, sí, sí.
¿Qué te pareció, tan jóvenes y haciendo estas
pues,
cosas?
Me pareció increíble, me pareció una pasada, de verdad. O sea, entré en una clase y había 10 personas allí, programando en el ordenador, estaban haciendo pruebas con el guante, no sé, me quedé impactado porque, ojo, yo esto, no sé, hasta que no, vamos, como ingeniero sí que lo he visto, pero como alumno de cuarto de la ESO, jamás soñé que se podría llegar a algo así.
¿Qué te parece, Dominique, lo que opina Daniel de vosotros, y María?
Pues la verdad es que nos sentimos bastante, pues, orgullosos, se podría decir, de alguna forma, porque hemos aprendido mucho a lo largo de este curso y muchas cosas que jamás creíamos que íbamos a aprender, y tampoco creíamos que íbamos a conocer a mucha gente que hemos conocido hasta ahora.
Qué bueno. María, ¿me escuchas? Sí.
Sí, sí.
¿Y tú qué opinas de lo que, bueno, de lo bien que os ha ido esto, de lo que dice Daniel que ha probado vuestro guante, de que sois tan jóvenes y que hacéis cosas tan chulas?
Pues increíble, simplemente, a ver, lo mío simplemente era una idea, la verdad es que no tenía ni idea que si hubiera llegado tan lejos. O sea, simplemente iba a ser un concurso y ya.
Oye, pásame con tu profesor, con Daniel.
Sí.
Porque ahora estaban compartiendo teléfono. Daniel, el otro Daniel, porque Daniel,
hola,
profesor, sí, en este caso.
Pero ahora es que en el de Dominique.
Ah, en el Dominique, pues ya está. Pero, ¿este tipo de cosas se hace ahora en clase de tecnología?
Sí, sí, que están en el temario, están en el en los estándares y en los objetivos y contenidos. Lo que pasa es que se supone que se entra de manera más somera. Es la dimensión social de este proyecto el que lo hace más grande. Pero lo que es a nivel técnico sí es los objetivos de cuarto de ESO. Lo que tampoco es parte de la estructura normal de la asignatura de cuarto de ESO es la forma de trabajar, como ha dicho Daniel, en forma casi empresarial, en la que ellos llegaban y eran absolutamente autónomos. Entonces, lo destacable del proyecto no es en realidad la dificultad técnica, que no es tanta, como el enorme espíritu emprendedor de los alumnos y la forma de trabajo y, sobre todo, la implicación social.
Qué bueno, pues enhorabuena a todos, de verdad, porque me parece tremendo y me parece muy bonito lo que habéis hecho, de dónde ha partido la idea, cómo la habéis desarrollado, que luego Daniel haya probado, que Daniel, que es un afectado, haya comprobado que efectivamente le sirve y de mucho ese guante, porque Daniel, el afectado, por cierto, ¿cómo te encuentras ahora?
Pues bien, hombre, bien. Si te refieres en cuanto a salud, pues... Sí. Mi brazo, mi mano sigue sin moverse muy bien,
sí, pero
estoy bien.
Bueno, una última cosa, cuando te pusiste el guante, ¿podías hacer realmente movimientos que no podías hacer sin el guante? Es decir,
correcto,
por ejemplo, coger coger un boli o qué.
La verdad es que yo no he probado coger cosas,
¿sí?
Pero lo que en mi caso particular, lo que más me cuesta, que de hecho es lo más frecuente, es los extensores de la mano.
Ajá.
Es decir, lo que a mí me cuesta más es abrir.
Abrir.
Si me coloco un boli entre los dedos, puedo cogerlo. Pero lo que no puedo es abrir. Y comprobé estirando de los cables que efectivamente los dedos se abrían.
Qué bueno. Oye, Daniel, que te mejores del todo, de verdad, que recuperes también la movilidad de ese brazo y de esa mano, que seguro que con inventos como este finalmente lo conseguirás. Gracias por atendernos. Enhorabuena también a María, Dominique, a todos los chicos, ¿verdad?, de cuarto de la ESO del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Zaragoza y, por supuesto, a su profe, Daniel López. Gracias a todos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Son asombrosos los jóvenes de hoy en día, Paloma, de verdad.
¡Qué vocecilla!
Llévanos a la Mutua.
Vámonos a la Mutua, porque ya sabéis que resignarse es seguir pagando de más en alguno de los seguros. Bueno, pues ha llegado el momento de mutuarse. Mutúate. Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la Mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio, sea cual sea. 902 el teléfono, 555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! Mútuate.
Paloma, que tú miedo a las agujas no tienes, ¿verdad?
Pues mira, no soy muy partidaria de ellas. Yo me hago una analítica y solo mirar a otro lado.
Mejor evitarlas, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí,
bueno.
Sí. No.
Bueno, hay mucha gente que le tiene miedo. Incluso hay personas que se desmayan y todo cada vez que le tienen que hacer un análisis de sangre. De eso estamos hablando contigo, de ese miedo insuperable a las agujas. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970 70 77 o en optimamayores.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Los teatros del canal presentan al Ballet Nacional de Cuba. El Lago de los Cisnes y la Cenicienta, del 19 al 30 de junio. Dos ballets únicos, una de las compañías más aplaudidas del mundo. Más información y entradas en teatroscanal.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Hora de elegir carrera universitaria?
ESIC imparte grados oficiales en ADE, Marketing, Digital Business, Publicidad e International Business y la combinación con títulos universitarios en Dirección de Marketing Global, Data Science o Emprendimiento e Innovación.
En español e inglés, con proyección internacional y bolsa de empleo de por vida.
Matrículas hasta el 24 de julio. Infórmate en ESIC.edu.
Finanvest Inversiones Inteligentes.
Según Expansión, líderes en rentabilidad en España, con independencia, diversificación global y comisiones muy bajas.
Invierte como un experto.
Visita finanvest.com.
John Taylor, más de 150 años de servicio inmobiliario en la búsqueda de propiedades exclusivas. Formación y pasión por lo que hacemos. John Taylor, la mejor imagen para su propiedad.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
¿O pasar la ITV o reparar los arañazos de la maldita columna del garaje mientras conduces un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central?
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del grupo M Conde, te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es.
COPE Madrid.
La historia está llena de anécdotas, unas más graciosas, otras menos, pero siempre con una chispa de ingenio, ¿no? No todas son de Churchill o de Einstein, porque si fuera cierto todo lo que se les atribuye, oye, que no habrían hecho otra cosa. Hoy vamos a conocer algunas porque llega, con sus historias mínimas, Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y por quién empezamos?
Pues empezamos por Rose Kennedy, que, bueno, la madre del presidente, sí, de Estados Unidos, ya aquella señora de rompe y rasga, que era hija del alcalde de Boston. Su marido, Jack Kennedy, había sido embajador en Estados Unidos en Londres, y madre de 9 hijos.
Nada menos. La verdad es que una mujer que era todo un carácter.
Todo un carácter, y además que se murió cuando ella quiso, con 105 años. Por el camino, la pobre tuvo que enterrar a cuatro hijos.
Es verdad.
Los dos a los que mataron, John Kennedy y Bobby Kennedy. Uno que falleció siendo militar en la Segunda Guerra Mundial, Joseph, y una hija, a la que llamaban Kick, en un accidente de aviación en Inglaterra. Pero bueno, ella todo lo encajaba y, como le gustaba mandar, vivió muchos, muchos años. El problema es que también mandaba sobre John Kennedy cuando era presidente de Estados Unidos.
¿En serio?
Lo intentaba.
Ahí tuvo, digo yo, que tener problemas, ¿o qué?
Pues sí. Una anécdota famosa, porque tiene varias, es de 1961, cuando Kennedy y Khrushchev se encuentran en la cumbre de Viena. La madre de Kennedy, Rose, nuestra Rose, le había pedido a su hijo que le consiguiera una fotografía de Khrushchev firmada y dedicada, ¿no? Pero claro, un presidente en plena Guerra Fría tiene muchas cosas en la cabeza. Y John Kennedy se olvidó
del
encargo.
Madre mía, me imagino lo que pasó al volver a Washington.
Yo también, ¿no? Kennedy, por lo visto, por lo que contaba su hermano Bobby, empleó pues la típica excusa de hijo poco cumplidor. Se me olvidó, mamá. La próxima vez te lo traigo. Pero claro, como buena madre, a Rose no le servía. Así que ella dijo, bueno, pues aquí yo me lo soluciono y voy a escribir directamente a Moscú para pedir la foto.
¿Y cuando se enteró John Kennedy, qué dijo?
Bueno, dicen que no reaccionó, se quedó en silencio y dictó una carta que mandó a casa de sus padres en Hyannisport, que decía, comillas, textual, Pilar, mamá, asegúrate de contarme cualquier contacto que tengas con reyes, presidentes o jefes de Estado. En especial si les pides cosas. Que me he enterado, mamá, que esto lo has hecho con Khrushchev. Peticiones de este tipo pueden malinterpretarse. Así que mejor si me los dices antes y me ocupo yo de la cosa.
¡Qué barbaridad! ¿Esto le escribió John Kennedy a su madre?
A su madre, en una carta, yo la he visto la carta en Boston.
Menudo peligro tenía.
Así es. Las madres.
Las madres son siempre madres, aunque sean las madres del presidente de los Estados Unidos. Venga, vamos con más anécdotas.
Pues mira, otra de la Guerra Fría también, pero en el otro bando. Una de Stalin. En el año 48, pues estaba enfrentado con el presidente de Yugoslavia, el mariscal Tito, que también era comunista, porque no se llevaba muy bien. Tito iba a su aire, quería hacer otro tipo de comunismo, y bueno, llevaban entre ellos varias cartas cruzadas, porque Stalin, eso de que no le hicieran caso, de que no le obedecieran, le parecía fatal.
De todas formas, para ir en contra de Stalin hay que tener mucho valor, ¿eh?
Bueno, Tito lo tenía, ¿no? Porque era para echarle de comer. Aparte, había participado en la Primera Guerra Mundial, en el ejército austrohúngaro, revolucionario comunista, incluso en la propia Revolución Rusa había participado. Y como Stalin no podía con él, intentó asesinarlo.
Me lo temía, ¿sabes? Oye, y aquí es donde creo que entra otra nota, como en el caso de Kennedy.
Así es, el problema de Stalin es que fallaba, mandaba gente que fallaba. Y un día Tito se cansó, así que le escribió una tarjetita a mano con este mensaje. Deje usted de mandar gente a Yugoslavia para matarme, por favor. Ya hemos detenido a 5, uno con una bomba y otro con un rifle. Camarada Stalin, si no deja de enviar asesinos, seré yo el que mande uno a Moscú y no hará falta ninguno más.
Jolín, hay que ver cómo se las gastaban. Bueno, seguro que tienes por ahí alguna también del mundo del deporte.
Tengo dos, una del tenista norteamericano Vitas Gerulaitis y la otra de Gennaro Gattuso, un futbolista italiano de los 90 y los 2000, famoso por sus declaraciones.
Empezamos con el tenis.
muy bien, en los 80. Había en esa época tenistas muy mediáticos. Estaba McEnroe, que rompía las raquetas. Estaba Borg, con su cinta y su melena heavy. Y luego estaba Vitas Gerulaitis, que era famoso por su sentido del humor y porque se reía hasta de su sombra.
Era uno rubio que perdió varias finales, ¿no?
Sí, ese es. En una de ellas se enfrentaba a Jimmy Connors por 17ª vez, no en una final, sino en un partido, la 17ª vez que se enfrentaban. Y los precedentes no eran, bueno, pues no eran buenos, ¿no? Había perdido los 16 partidos anteriores.
O sea, todos.
Todos. Sin embargo, y sin contar con ello, ganó el partido. Y cuando llegó a la sala de prensa, se puso muy serio y dijo que todos los tenistas tomen nota de lo que ha pasado hoy. Gerulaitis se calla. El silencio, imagínate, se cortaba con un cuchillo. Entonces añadió, que esto sea una lección para todos. Nadie gana a Vitas Gerulaitis 17 veces seguidas. Las carcajadas se oyen todavía hoy.
¿Y la del italiano Gattuso?
Gattuso
era un futbolista, ¿no?
Era un futbolista, un napolitano que jugó en el Milán, internacional, un centrocampista de los duros, destructor, que daba patadas. Sin embargo, los entrenadores querían que estuviera con ellos. Ancelotti, que entrenó al Madrid, también le entrenó en el Milán, y decía de él, si perdíamos el balón, Gattuso lo recuperaba. Si Kaká se liaba, llegaba Gattuso. Si el árbitro, atención, el árbitro se equivocaba, el que le gritaba era Gattuso.
Claro. Bueno, aunque no fue Messi, era un futbolista como muy líder, ¿no?
Sí, era un tipo simpático, líder, también cabezón, ¿eh? Y tenía una frase muy buena referida al fútbol, pero que sirve para la vida. Unos nacen pianistas y otros cargamos el piano. Hay que aceptarlo. Pero lo mejor, esta es bonita, a mí me gusta, pero la mejor es otra del Mundial 2010, cuando un periodista se le acercó para entrevistarle y comenzó diciendo, Gennaro, has sido el mejor del partido, y él le cortó de inmediato. Cualquier otro habría respondido una simpleza. Gattuso no, Pilar, Gattuso ladró. No empecemos insultando al fútbol.
Y para terminar, ¿alguna española, no? ¿Que alguna habrá?
Pues una de Práxedes Mateo Sagasta, que me encanta el nombre, qué bonito nombre,
Práxedes.
Lo he buscado en el diccionario porque seguro, digo, esto es griego, activo y emprendedor.
Fíjate,
¿no? Ahora que los emprendedores están tan de moda. Bueno, pues una del liberal Sagasta, que fue presidente del gobierno hasta en 7 ocasiones en la restauración. Y precisamente en ese tiempo de interminables cambios de poder, de pactos efímeros, de elecciones sin fin, ¿te suena esto?
Sí, me suena.
Inspiraron a Sagasta una frase que es un verdadero programa de gobierno. Ya que gobernamos mal, por lo menos gobernemos barato.
Mira,
A ver si se lo aplican los de ahora.
Tiene sentido la cosa. Bueno, anécdotas de la historia hoy con Nacho Uría. Otro día contamos más, que uno se pone a buscar, ¿verdad? Y seguro que encuentra.
Sí, siempre hay.
Un montón.
Ahora,
de
como
ellas.
La de Rose Kennedy con su hijo diciéndole.
Tremenda. Y se murió cuando quiso, ¿no? A los 105 años.
Exacto.
Gracias, Nacho.
Venga.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overy. Si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Los teatros del canal presentan al Ballet Nacional de Cuba. El Lago de los Cisnes y la Cenicienta, del 19 al 30 de junio. Dos ballets únicos, una de las compañías más aplaudidas del mundo. Más información y entradas en teatroscanal.com.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91-159-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Dietaplan, Dietaplan 10, Dietaplan, Dietaplan, Dietaplan 10 de Insadiet. Que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural.
Dietaplan 10 de Insadiet. Dietaplan, Dietaplan.
Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Qué secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. ¿Faltas tú?
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Chicos, hoy era el día de recogida de actas, juramento, promesa de la Constitución por los eurodiputados, el abogado de Puigdemont a montar el numerito, bueno, lo habitual. ¿Habéis oído la batería de fórmulas? Hemos hecho una pequeña selección de cómo han prometido juro al cargo.
No, así todas juntas no.
Bueno, escucha porque es buenísimo, mira.
Por la lucha feminista, sí prometo.
Por España, sí juro.
Por un proyecto sostenible, diverso, que no deje a nadie atrás.
Por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal, sí prometo.
Por el derecho de la clase trabajadora, por la paz, por la soberanía de los pueblos, por los derechos humanos, por la democracia, por la república y por el socialismo.
Soy el que más va a trabajar yo.
Y que aún no se aburre de tanta impostación. Sí prometo.
Es fantástico, no me digáis que no. ¿Qué país?
Una feria, sí.
Les ha faltado decir por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero.
Gallito inglés.
O por mi padre, que hubiera quedado también muy chulo, ¿no? Juro por mi padre la Constitución.
Y por toda
que...
mi familia.
Vamos, de verdad, qué cosa. Oye, segundo, hoy han tenido los colegas de La Última Hora de Herrera, ha estado Carlos Gutiérrez, han tenido a un invitado espectacular con la referencia de Chernóbil. Habéis hablado estos días atrás mucho sobre la serie, ¿verdad?
Sí.
Sobre una serie que lo está petando. Bueno, pues han tenido a un científico, a Germán Orizaola, que es un biólogo asturiano que acaba de llegar de allí. Mira qué interesante lo que ha contado. Ojo, hablamos de Chernóbil, ¿eh?
Lo que hace es que esa zona se convierta en un paraíso para la fauna. Gran parte de la zona, de hecho, ya no tiene niveles de contaminación prácticamente detectables, y la combinación de ausencia de radiación y espacio abierto sin interferencia humana, eso es un paraíso para gran parte de la fauna.
¿Quién lo iba a decir, pues, verdad? Sí. Que habláramos de Chernóbil y metiéramos la palabra paraíso dentro. Bueno, pues está produciendo. Y termino. Ya tenemos todos alcaldes, alcaldesas, o bueno, aunque sea turno partido, turno parcial, con relevos, con tal. Hablando de alcaldes, yo me he acordado de este momento para la historia de las alcaldías en España. Fernando, te va a gustar, ¿eh?
A ver.
Escucha.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os
es estupendo. Es maravilloso, ¿no? La escena en la que Manolo Morán se pone a tirar del brazo de Pepe Isbert y el otro sigue con el alcalde vuestro que soy, España, España en estado puro. Hasta luego, chicos.
Te escuchamos.
Chao.
Y los oyentes de este programa, algunos, no todos, algunos tienen mucho miedo a las agujas y a los pinchazos, Cobian.
Casi todos, como Jaime de Madrid, que dice que no tiene miedo a que le saquen sangre, pero hay otras agujas que no lleva tan bien.
A lo que tengo angustia es a la aguja del dentista, cuando te va a poner la anestesia, aunque hubo un dentista que no me hacía daño. Porque me cogía y me clavaba el espejo, del espejito que te meten, me lo clavaba en el lado contrario y me hacía más daño. Digo, joder, no me ha dolido el pinchazo. Dice, claro, porque yo engaño al dolor. Dice, te hago daño por otro lado y así no te duele el pinchazo. Y era verdad.
Ah, bueno, pero no es que le corte. Ya, el espejo ese para mirar que te lo metía ahí, que te lo clavaba ahí,
claro,
¿no? En la encía.
Engaña el dolor con más dolor.
No me parece una buena fórmula,
¿eh? De Guatemala a Guatepeor, sí. Y Esperanza, que es enfermera, dice que durante su carrera ha visto de todo, pero hay un paciente concreto que difícilmente se le va a olvidar.
En los 30 años que llevo trabajando, creo que lo he visto todo. Y una de las cosas que más gracia me hacía era cada vez que venía un paciente a hacerse la extracción, siempre se traía a su mujer. Se la traía porque así se escondía detrás de ella. Sacaba el brazo y lo pasaba por delante y me lo ponía encima de la mesa, porque es que no podía ni ver la aguja, pero se tenía que esconder detrás de la mujer. Cuando acabábamos la extracción, pues el hombre se quedaba tan contento que me acababa besando las manos, pero que todas las veces que venía tenía que montar el mismo número.
O sea, la mujer se sentaba en la silla para que le sacaran sangre, pero no le sacaban sangre a la mujer, le sacaban sangre al marido.
Lo que es la mente humana, que él estaba más tranquilo, digamos, con el cuerpo de la mujer por delante.
Dice, a la mujer que dé la cara, que yo pongo el brazo.
Así. Si no queda más remedio, vamos.
Es
una
santa
esta señora, vamos.
Es curioso este caso. Yo decía antes que le he perdido el miedo a las agujas, pero lo que nos cuenta José María tiene bastante pinta de ser doloroso.
A mí la aguja que me da miedo es la que me infiltran, ya dos veces lo han hecho, corticoides, porque yo sufro de codo tenista. Y eso es una aguja que te meten ahí, como 2 o 3 centímetros de aguja ahí entre, digamos, entre la articulación del codo. Infiltran corticoides y es doloroso, ¿eh? Es bastante doloroso.
¡Uf! Eso suena muy mal, ¿eh?
Bueno, yo no sé si se sigue haciendo. Cuando pierdes líquido en la rodilla, por ejemplo, también la extracción del líquido se hacía con aguja. Yo no sé si eso,
efectivamente,
se sigue haciendo
así. Se sigue haciendo. Es que lo que cuenta este hombre, José María, en el codo, me da grima solo de pensarlo.
Es que el codo, ¿verdad?
Cuando estás sentado que te giras y te golpeas con la parte de atrás de la esquina de la silla. Y es que ya duele eso. No me quiero imaginar una inyección de corticoide. Y si nos da tiempo, vamos a escuchar, vamos a terminar con dos historias de agujas en la mili.
Lo que fue por demás ya fue en la mili. En la mili, la primera tanda de vacunas, bien. En la segunda tanda, la verdad es que yo no sé por qué, pero que me mareé. Me mareé, yo era el que desfilaba a la izquierda y cuando me mareé me llevé al capitán médico, me dio tiempo a agarrarlo del brazo y me lo llevé conmigo para abajo. Pero luego encima me tuvieron que quitar una muela del juicio, para lo cual tenían que hacerme unos análisis de sangre. Allí me mareé cuando me sacaron sangre y bueno, nada, y aquello. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue cuando fui a recoger los análisis para llevárselos al dentista. Entonces me dicen, oye tú, que los hemos perdido, que te vamos a hacer otros ahora mismo. Digo, pero hombre.
Pero eso ya forma parte del, digamos, de bueno, la gana de fastidiar.
Por cierto, que creo que te han dado una explicación de qué tipo de vacunas ponían en la mili, ¿no?
Sí,
en aquel
preguntaba
momento.
Fernando antes. Claro. Y nos han llegado muchos mensajes de esto, el tétanos y del tifus.
Ah, amigo, eso sí puede ser, claro, efectivamente. Bueno, pues mira, ya estamos vacunados.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. La instantánea ocupa dos páginas y está tomada en un café de Buenos Aires. Un café vacío y a oscuras. Las sillas están tapizadas en rojo, les adorna un aire modernista y brazos para el reposo de los clientes que no han aparecido. Las mesas, muy ordenadas, rematadas con tableros cubiertos de cuero, no dan sustento más que a unos servilleteros de los que nadie hará gasto. Una luz fría entra por unos cristales con el nombre del local, la Academia. Entre matecitos y café, las sillas y las mesas se han ido barnizando con todas las conversaciones de los últimos años. Primeros encuentros de desconocidos, enamorados para los que el sonido de las palabras tiene una entonación especial, rupturas frías y desangeladas, y lo que es peor, pláticas de la costumbre y del cansancio, en las que todo parece haberse dicho ya y en las que cualquier frase parece formarse en lo hondo de un pozo bajo un cielo negro. Pero también las preguntas cándidas al maestro que descubre un mundo, o el parloteo que intenta matar la soledad y que te deja más desahuciado. Y a veces, raras veces, ¿por qué no?, esa charla milagrosa, llena de una vibración que te permite darte cuenta de que estás vivo. Charlas entre dos o tres, en las que las palabras no dicen lo que fue o lo que será, sino que las palabras y lo que pasa son lo mismo. Todo eso se ha escuchado en este café ahora despoblado. En medio de las mesas, un camarero con un largo delantal de rayas rojas y negras, con la corbata bien anudada y una camisa blanca de algodón planchada con esmero. Un camarero que mira a través de la ventana con las manos en la espalda. Espera el camarero entre las sillas vacías. ¿Por qué espera el camarero? ¿Por qué considera normal el camarero que haya más conversaciones, más palabras? ¿Quién le ha dicho al camarero que habrá más de lo que hubo? ¿Quién le ha dicho, quién le ha hecho creer que la vida seguirá o que incluso la vida será mejor?